Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Capítulo 50 de la segunda temporada, 76, en la cuenta global de Balón Entre Dos. Bienvenidos. Y nos encontramos en la parte final de la fase regular de la liga. Ahora hay 4 equipos ya clasificados a playoff.
Somos Carlos Soto y Cristian Opitz, y en este episodio traemos todo lo ocurrido en la 13ª semana de competencia. Con 13 partidos, la mayoría en la zona centro-norte de nuestro país, y algunos resultados que fueron sorpresivos. Balón al aire, Balón Entre Dos, comenzamos.
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las distintas plataformas digitales. Balón Entre Dos entre ellas. Sigue su cuenta de Instagram, @elevatedsgn.
Y además ayudó a Relator Sesoto, ¿no?
Sí, me ayudó muchísimo. Todo el cambio gráfico que ha habido en esa cuenta es gracias a elevatedsgn.
Y otra media partner, por supuesto, es lnbchile.tv, el servicio de streaming de la Liga Nacional de Básquetbol, que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es, por supuesto, suscribirse al pase anual, que por 38 lucas te da acceso a todas las transmisiones. Y ojo, que en un par de semanitas más ya comienzan los play-in, el play-off del descenso y, además, lo más importante, el play-off.
Muy interesante lo que se viene en lo inmediato del mes de mayo. Pero, a ver, lo que se viene en las próximas 2 semanas también está muy interesante, porque es la definición de los lugares finales en la fase regular. Hay muchas batallas de las que vamos a hablar en este programa de hoy. Quiero partir, en todo caso, mandándole un saludo a Diego Paredes, desde Quillón, que nos pidió un saludo. Y nos escucha, no se pierde el programa, dice, con toda la gente que nos ha dicho que no se pierde el programa, nosotros deberíamos tener más de 1,000 reproducciones por capítulo, cosa que todavía no es así, pero bueno, estoy empezando a dudar de toda la gente que dice no me pierdo el programa.
Oiga, pero la entrevista de Eric Thomas tuvo bastante audiencia, eso fue interesante.
Y si no la han escuchado, les invitamos a hacerlo, porque está perfectamente vigente, como también la entrevista que le hicimos a Sebastián Carrasco. Y si que no han escuchado, hay un montón, la que le hicieron ustedes a Manu Córdoba, es cierto, pasó hace mucho tiempo, pero también está plenamente vigente, así que hay mucho contenido, aparte de este programa, que en realidad después de una semana ya ustedes no tiene tanto valor, porque ya hay más partidos.
Y el saludo siguiente, Carlos Soto, yo creo que debería hacerle usted igual, porque me dijeron que quiero un saludo de Carlos Soto. O sea, no me dijeron así, pero en realidad me comentaron que lo seguían a usted cuando estaba en Cool TV, en aquellos años, relatando finales.
A don Diego Silva Barrientos, de Al Salto Inicial. Saludo grande. En Cool TV, no diría que empecé mi carrera, porque mi primera transmisión fue en Radio Regional, pero casi en paralelo hicimos la Di Mayor del 2008. Pero antes incluso de la Di Mayor del 2008, me tocó relatar en Cool TV la final de la LIB Sur. No se llamaba Liga CESA en esa época, en el Gimnasio Español de Osorno, el 2008, que gana Provincial Osorno, con una jugada muy polémica al final en un partido contra Valdivia.
¿Polémica para Osorno o para Valdivia?
No, polémica para Valdivia, porque no quedó claro si la canasta había sido a tiempo o no, una canasta final. Ya no recuerdo si era a favor de quién. Sé que Valdivia pierde en ese partido. A través de esa jugada pierde el título. No recuerdo si es que fue. De verdad no recuerdo si fue una canasta de Valdivia que no fue validada, o que fue una canasta de Provincia de Osorno que sí fue validada. Fue una transmisión que hicimos con Camilo López, viajamos ahí con el equipo de Cool TV y también de la Radio Regional, porque hacíamos el viaje juntos, junto a Juanito Vélez, a quien le mando un saludo, y a Gerson López.
Le dio una nostalgia. ¿Qué edad tiene usted, Carlos Soto? ¿2008?
Tengo 30 y...
No, ahí.
Estaba por cumplir los 22, eran mis primeros pasos.
Mire qué jovencito, Carlos Soto.
Ahí hicimos varios años de mayor con Cool TV, hicimos fútbol también con Cool TV, Radio Regional, Radio Pilmaiquén, y Radio Para Ti.
Vamos a darle un capítulo especial alguna vez a las historias de Carlos Soto, porque son muchísimas. Incluso para comentar ahí a la gente, nosotros nos vimos esta semanita que pasó después de mucho tiempo, desde el partido de Chile con Argentina, que nos reuníamos.
No nos pasa publicidad, pero voy a decir lugar. Nos juntamos en la Valdiviana. Sí.
Usted lo dijo. Fui para allá y extraordinaria la cazuela, muy buena.
La Valdiviana, para quienes son de Valdivia, deben saber que es un local típicamente nocturno, típicamente para pasar la caña. Pero después de la pandemia empezó a atender de día. De hecho, ya no atiende de noche. Entiendo que les ha ido bien porque han seguido atendiendo de día durante mucho tiempo y está, para los que no somos nocturnos, como a lo mejor a Cristian López le vendría bien, pero para mí, impecable a la hora del almuerzo. Fuimos a almorzar una rica cazuela de vacuno, en su caso, de ave en el mío.
Exactamente. Oiga, pero no cuente todo el menú, pues las sopaipillas están extraordinarias, sí. Oigan, y a quienes les vamos a mandar un saludo muy grande el día de hoy también, es para la gente de Español de Osorno, porque ellos viajaron hasta Concepción. Vamos a comentar un poquito de ese partido más adelante. Y a mitad de viaje se le pinchó un neumático. Me llegó la foto de los hinchas de Español de Osorno que tuvieron que cambiar el neumático y todo el bus. Así que, aún así, viajaron un viaje costoso que les sacó sangre, sudor y lágrimas. Pero se llevaron un triunfo importantísimo en la Casa del Deporte, único equipo que ha ganado los dos partidos ante el UDEC. Así que de eso vamos a comentar, porque ya comienzan los partidos del viernes. La UDEC Conce justamente le ganó al equipo de las Ánimas, le costó, 89-86 en la Casa del Deporte.
Sí, le costó bastante. A ver, entró al último cuarto ganando por 10, por ahí, ¿ya? Y se metió en el partido de las Ánimas. Las Ánimas jugó prácticamente jugó con 7 jugadores el partido, si uno cuenta todos los que vieron minutos. Pero de esos 7, Chopler, en algún momento yo pensé que se había lesionado y que no iba a estar para el día siguiente, porque jugó solo 13 minutos, no jugó en todo el segundo tiempo. Viendo el video me pareció verlo cojear un poquito, pero no estoy seguro. Debo decir que ahí es una cuestión de percepción. Y entonces en realidad el trámite del partido lo llevaron, sobre todo en el segundo tiempo, solo 6 jugadores. Rakim Brown, yo creo que sintió el cansancio, hizo 30 puntos, pero falló 2 tiros libres al final, insisto, donde yo creo que sintió el cansancio. Es un jugador que habitualmente no falla tiros libres, o no falla tanto. Hizo 6 de 9, 2 de los 3 que falló lo falló al final. Hizo 30 puntos, 11 rebotes, y lo noté al cierre del partido, poco ofuscado con lo que fue una opción que haber jugado será toda para ganar este partido y no haber podido, porque lo tuvieron. Termina ganando la UDEC Conce por 89-86 con Diego Silva y Request Johnson, 19 puntos cada uno. Y aquí Cristian también salió lesionado, Request Johnson. También pensé que no iba a estar al día siguiente, si estuvo partido con Osorno.
Tuvo una caída
muy fea y no jugó el final de partido. O sea, lo sacaron y lo cuidaron para el final de partido. Un partido que estaba muy estrecho con las Ánimas. Aún así, lo cuidaron al final.
Arriesgaron y con eso finalmente el equipo de la UDEC se llevó el partido. Bueno, como bien hablabas tú de Diego Silva y de Rocco Jansson, 19 puntos cada uno. Ale Vergara en este equipo se nota que tiene otra función. 0 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias en 31 minutos jugados. Sebastián Carrasco, como siempre, nuestro entrevistado, un muy buen partido para él. 13 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes y 2 asistencias en el equipo de la UDEC, mientras que las Ánimas, bien hablabas tú de Rakim Brown, con 30 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, en 40 minutos jugados, que junto a Enzo Amado, que también hizo 40 minutos, fueron los que más convirtieron puntos, con 3 en el caso de Amado, 6 rebotes y 1 asistencia, en 3 de 5 en triples, 11 puntos para Caraboni, 11 para Lowe y 12 para Cristian Amicucci, 7 rebotes. Está siendo constante ya, segunda semana consecutiva, que hay jugadores de las Ánimas que superan ya los 37 minutos en el partido. Eso bien hablas tú respecto a la banca corta. Solamente 7 jugadores sumaron minutos junto a los mencionados. Lowe Mérida, que jugó 12. Caraboni, ya lo mencioné. Lowe y Amicucci, que lo dijimos justamente los 7. Pérdidas, 14 para las Ánimas, 12 para el equipo de la UDEC Conce. Lo ganó en rebotes el equipo de Concepción con 39-35. Lo que también al mismo tiempo hizo que dé más asistencias, 20-11.
Vamos a hablar del partido siguiente de la UDEC Conce, sin duda, que fue también bien trascendente, en un ratito más, que el partido con Osorno. Ancud, en su casa, adelantó el partido con C. Puerto Montt, lo cual ahí me parece que le da cierta ventajita para los partidos del domingo. Ojo con eso, porque tanto Seth Puerto Montt como Vancouver fueron a jugar el partido del domingo con un día más de descanso que sus rivales. Una cosa que ocurre.
Pero le conviene más al local, obviamente, porque Puerto Montt tiene que volver a Puerto Montt, probablemente por temas de costos, en cuanto al alojamiento y todo, vuelven a Puerto Montt y después viajan hasta Castro el día domingo.
Pero si jugaran en días consecutivos, ¿no volverían a Puerto Montt?
O sea, depende si están jugando en Ancuso y están jugando en Castro.
Yo creo que volverían. Por ejemplo, Osorno lo hace cuando va a Temuco y Valdivia, por ejemplo, no se quedan en Temuco. A ver si es que internamente Esteban nos corrige esa tontera.
Pero es más gasto, es más gasto ir a Chiloé.
Puede ser.
Por tema de transbordador, por tema del transporte y todo. Mira, yo creo que sí, o sea, yo creo que igual volverían. Lo mismo pasa con Puerto Varas, pero que, como te digo, como abrieron con Ancud, pueden haber vuelto. Bueno, finalmente lo ganaron este, como decíamos, 87-70 en el equipo de la Ancud. Segundo triple doble de la temporada, segundo triple doble de Franco Morales con 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. En 30 minutos, otro buen partido de Xavier Gibson con 11 puntos, 12 rebotes. Va a ser importante a final de temporada este jugador. Y también en la celeste, 18.5 rebotes para Pablo Barraza. Corrígeme, Carlos Soto, el partido con más puntos de Barraza, ¿no? En lo que va de temporada.
Lo tengo acá. Dame un segundito.
Mientras yo relleno con Woodwin.
Estoy revisando la base.
Que tiene 17 puntos en este partido. 13 para Renato Vera. 10 para Juanito Fontena. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores sumaron sobre 10 puntos en el equipo de la Celeste. Mientras que el equipo del Seth Puerto Montt, 12 puntos para Stanley Scott. 19 para el Seba Gómez. 17 puntos, 9 rebotes para Jordan Cárdenas, Jeremy Ireland, 8 puntos, 9 rebotes en 23 minutos jugados. La semana pasada hizo dos consecutivos dobles. En cuanto a rebotes, se lo ganó la Celeste 49-45. Fue también más efectivo en los tiros de campo, 34-75, un 45.3%. Y el Seth Puerto Montt, 28-79, tan solo 35.4.
Pablo Barraza, me dijiste 18 puntos, sí, fue lo máximo que ha hecho. Tenía antes 16 en un partido con Sportiva, y lleva con el partido del domingo 3 partidos consecutivos con 10 o más puntos. Me demoré más para dar más datos. Ya, bien, ¿eh? El otro partido del viernes es el duelo de los españoles. Español de Osorno con Español de Talca, o al revés. Estuvo apretado el partido hasta el tercer cuarto. Pero finalmente lo termina sacando adelante el cuadro de Español de Osorno, que era el favorito sin duda para el partido. Ganó 83-67, saca la ventaja en el último cuarto especialmente. Arnold Lewis, 21 puntos, 12 rebotes, falló sus 5 intentos triples. 14 puntos para Barham Amor y 10 puntos para Rashad Hassan. En ese partido, en que el equipo de Español de Osorno gana por bien, 16 puntos finalmente.
Bien rating también, ¿eh? 21 puntos. Esteban Gray me va a retar si es que me escucha, pero Austin.
Ah, no lo había visto, tiene razón. Es que fue banca, ¿no? Partido de la banca, tiene razón. 21 10 puntos de para 13.
Austin. 10 de 13 en tiros de campo.
Interesante lo de rating. No tengo, perdón si lo pronuncio mal.
Sí. Oye, segundo partido consecutivo de Santiago Serna con un doble-doble importante. 22 puntos, 11 rebotes en el equipo español de Talca. Había hecho justamente uno en Puerto Varas la semana anterior. Me tocó relatarlo justamente. Baker acá bajó, sí. El partido de Puerto Varas hizo 31 puntos aproximadamente. Acá solamente hizo 12, 5 rebotes. Y 14 puntos, 9 rebotes para Dwayne DJ Foreman en el equipo de Español de Talca, que jugó 26 minutos. Además, en Español de Talca, 6 puntos para Simon Davis, el juvenil que tiene el equipo talquino. Y de ahí volvió Ricardo Gómez, así que le mandamos un saludo la semana pasada. Pudo jugar este partido, aunque sea un ratito. Y también estuvo Vicente Huayco, que volvía de una lesión, que lo había también aquejado en las últimas semanas.
Debo decirle, Cristian Opitz, que yo es un error mío, debo decirlo, que tenga el acento ahí, porque me explicaron que era Simon Davis.
Simon Davis.
Sí, me lo dijeron alguna vez en tal que yo no he cambiado eso en la base. Perdón.
Muy bien.
Ya, está mal escrito ahí en la pauta que.
No, que pero tenemos. Está bien.
Va. Partidos del día siguiente, el día sábado, segundo día de acción, con lo que pasó en Valparaíso, que me parece que amerita un par de comentarios más que solamente marcar el 104-50 de Colegio de los Leones sobre Sportiva Italiana. Es el segundo partido con mayor diferencia de puntos, después de una derrota de Sportivo por 58 con Español de Osorno, donde Sportiva Italiana claramente se la juega por guardar lo que pueda guardar para el partido del día siguiente. Y nada, me parece que es legítimo, es válido, cada uno está en su lucha, pero no ayuda al espectáculo.
No ayuda al espectáculo porque por la diferencia, o sea, 54 puntos.
Creo que hizo dos puntos en un cuarto, creo que en primer cuarto hizo dos puntos.
Sí, bueno, Pepe Rebote nos debe tener la... Creo que nos mandó Carlos Soto, a ver si usted lo puede buscar mientras yo aprovecho
para mandarle un saludo. Lo que nos mandó fue que la banca no hizo puntos.
Otro detalle negativo.
Primer partido de la liga en que la banca de un equipo no hace ningún punto.
Por ejemplo, Durán, que jugó 16 minutos, no hizo ningún punto. Martín Ceballos, que jugó 3 minutos, no hizo ningún punto. Y Oscar Negrete también, exactamente, ningún punto. Un saludo también a Andrés Aguilera, nuestro compañero de LNB Chile.tv, que debutó este fin de semana, si no me equivoco.
No, lleva ya varias semanas, pero debutó mandando el video.
Pero en el grupo.
Sí, en el grupo de WhatsApp, sí, pero sí, lleva ya varias semanas.
No, sí, eso sí, pero debutó junto a nosotros, así que quizás nos leyó ahí. Te invitamos a disfrutar de verlo en Entre Dos. Bueno, en el equipo de Sportiva justamente hablamos de puntos, hablamos de Matías Herrera con 10 puntos, 3 rebotes, 13 puntos para Henry Lourdain, Diego Lubiano con 11.5 rebotes y 8.5 rebotes para Javier García, mientras que en Colegio de los Leones, otro partido consecutivo que llevan sobre 50% de conversión de tiros de campo, 44-84. Y aquí todos anotaron puntos, Carlos Soto.
Ahí sí. De hecho, el que más minutos jugó 21-15, que fue Alani Moore, todos jugaron, y el que menos minutos jugó 12 minutos y medio, Ignacio Berrío. Todos jugaron en el equipo y ahí están los 23 puntos de Jerry Evans, 20 de Brandon Peterson desde la banca como sus mejores manos. Quiero aprovechar que estoy con Sportiva. No, lo voy a ejemplificar en Sportiva, pero también lo hizo Pablo Neruda esta semana. Quiero manifestar mi total repudio. No, no tiene que ver con lo deportivo. Aunque yo creo que sí. Mi total repudio a esa costumbre, mala costumbre, de anunciar los cambios extranjeros 2 horas antes de que se juegue el partido. Creo que entiendo que tiene que ver con guardar la información al rival y esas cosas. Ojo, la información, los rivales siempre la tienen, de alguna manera la reciben, todo el mundo sabe internamente del mundo del básquet cuando hay un cambio extranjero. Al único que se le priva de la información cuando usted la oculta, ya sea de lesiones, de lo que sea, al único que realmente le priva la información es al hincha, que es el que finalmente paga esto. Por lo tanto, me parece, quiero manifestar, lo ejemplifico con Sportiva Italiana porque lo hizo hace un par de semanas cuando confirmó a Giano como cambio de extranjero cuando llegó, y lo hizo también Neruda esta semana porque se fue Gabriel Méndez y el refuerzo fue anunciado un par de horas antes del partido con Valdivia el sábado.
Te puedo complementar eso y quizá, bueno, yo rato Puerto Varas y quiero mencionar lo mismo. Puerto Varas pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, Brooks lo anunciaron. Me parece mucho que horas antes, y si es que horas antes, porque recuerdas que hubo un mensaje donde aparecía en el Genius, donde aparecía Brooks, en este caso el extranjero que estaba, que sí, nos jugó este ayer.
Porque internamente nosotros también lo manejamos la información de Genius, te podemos acceder. Si no es que nosotros no sepamos, estoy pensando en el hincha.
Pero lo mismo pasa con Spencer en Puerto Varas, que jugó ayer y jugó hoy día hizo un muy buen partido, pero tampoco lo habían anunciado, incluso me acabo de meter en las redes sociales y tampoco está. Entonces, como dices tú, igual es un conocimiento para la gente.
Yo espero que a ver, yo no espero, yo esto lo dijimos en el capítulo de la Liga Soñada, que está disponible, está a mitad de año, lo pueden encontrar. Yo no espero que la Liga sea como la NBA en términos de gimnasios, de espectáculo, de shows de medio tiempo, de concursos, de sonido, de los gimnasios. No espero que sea como la NBA, pero hay cosas simples. Y la información al hincha no es algo difícil de copiar. Y yo creo que esto lamentablemente tendrá que obligar a los equipos a que anuncien su plantilla para el fin de semana 3 días antes, obligar a los equipos a que informen la lista de lesionados. Insisto, esto no tiene que ver con el scouting del rival, tiene que ver con la información al hincha, que me parece que a mí que es lo más importante, porque es el que financia esto.
Incluso si vemos la contrapartida del equipo de los Leones, incluso lo busqué antes de lo buscamos en off para corroborar si era cierto, en su video promocional de el post partido con Sportiva Italiana aparecía Xavier Gilmais como miembro de la hinchada de los Leones, por lo que nosotros nos damos a entender que Gilmais sigue en el equipo, perdón, que está, claro, que está y que está disponible. Entonces,
para una eventual salida.
Ya. Exactamente. Bueno, hablabas tú, debe ser de los pocos partidos que todos los jugadores de un equipo tienen puntos. El jugador con menos puntos en este caso es Berríos, con un punto y dos rebotes en 12 minutos jugados. El tiro de tres puntos, 37% para el equipo de los Leones, 25% para el equipo, porcentajes me refiero, en el equipo de Sportiva Italiana. Rebotes, una locura, 55% los Leones, 30% tan solo Sportiva, lo que también se traduce en las asistencias, 31-14, y en robos, 14% para Leones, 10% para Sportiva, y pérdidas 24 para el local, 14 para la visita. Pasamos a Santiago, nos vamos a la capital porque jugó Puente Alto, jugó dos partidos de local. El primero lo hizo ante la Católica, ante Vázquez Tucé, y ganó 91-61, 30 puntos de diferencia. Lo hizo ver fácil el equipo de Puente Alto, que ojo, porque hay uno que si vemos en la plantilla no está.
Hay dos, de hecho.
Sí. Pero el primero, el extranjero Danrich. Alejo Montes. Y Danrich, claro, los dos.
Danrich fue anunciado como salida del equipo. Entiendo que Dijon Lowry viene a reemplazarlo a él. Pero a mitad de semana se encontraron con la lesión de Ramiro Montes. Y que me imagino que entiendo que no va a volver. Eso es lo que nos contaba, justamente, lo hemos nombrado muchas veces. Pepe Rebote desde
nuestro
Santiago.
Gran amigo, lo creemos mucho.
Y entiendo que no vuelve, por lo tanto me imagino que habrá otro cambio. El que llegó, de hecho, en Lowry hizo 12 puntos en ese partido. Así que Puente Alto, obviamente, buscando armar el equipo, no la ha tenido fácil para armar el equipo. Como tú decías fuera de micrófono hace un ratito, los tres que empezaron no son los tres extranjeros que están el día de hoy. No sé qué apostamos al respecto de eso cuando hicimos el capítulo extranjero, ya ni me acuerdo. 20 puntos para Justin Everett, 13 rebotes, anotaron también 12 puntos Alipio, 12 puntos Lowry, también aquí en este partido jugaron casi todos menos Ansaldo de la nómina del equipo de Puente Alto.
50% de tiros de campo para justamente el equipo local, 29 de 58 en la conversión, mientras que la Católica 22 de 68 en tiros de campo, 32.4%. Una Católica que se complica, y ojo, en tiros de 3 puntos, 24 de 32, perdón, 9 de 18, ahí sí, un 50% el equipo de, 24, iba a ser una locura, 9 de 18 el equipo de Puente Alto, un 50%, debe ser de los pocos partidos, Carlos Soto, usted que es estadístico,
está la misma diferencia entre quienes son historiadores y divulgadores de historia. Divulgo estadísticas, pero yo no soy estadístico. Estadísticos son Claudio Arregada, aquí de Valdivia, Mauricio Segura, ellos son estadísticos, el mismo Sergio Montoya, quiero aclararlo. Y de verdad aprovecho la oportunidad que usted me da, don Cristian, para valorar el trabajo que hacen todos los estadísticos que están al lado de la mesa de control en cada partido, porque nos entregan a través de ese trabajo, que es muy difícil, yo no lo podría hacer, jugada a jugada, un insumo realmente muy valioso para nuestro trabajo.
Exactamente. Bien, bien, Carlos Soto, bien, bien. Por fin le da la venia a alguien que le ayude en esta cuestión. Por fin lo reconoce. Reconoce que usted no anota los números, porque mucha gente piensa que usted anota todo. Pero
No.
Está bien. Oiga, la Católica con esto se complica, ¿eh? Con esta derrota siento yo que se complica ya para poder entrar directamente a los playoffs. Siento yo que ya sobre los 6 no va a estar.
Probablemente
ya perder la localía en un play-in y va a pelear ese lugar con Sportiva Italiana. Va a ser dura esa batalla.
Sí, la Católica puede aspirar solo a ganar 9 partidos, porque le quedan 3. Le quedan 3 partidos, puede aspirar solo a 9. Y también nos falta hablar del partido con Sportiva, pero por lo tanto ya está, podría solo alcanzar teóricamente a Puerto Varas y Sportiva noveno y décimo. Lo mejor que podría ser.
Claro. Exactamente. 16 puntos para Álvaro Peña, 9 para Montgomery, 15 para Diamanovich. Esos son los máximos anotadores en la Católica.
Hablemos de lo que ocurrió en Castro el día sábado también, porque se jugó el partido con menos anotación de todo el campeonato, el segundo con peor porcentaje de conversión. El partido entre Naviero Ulloa de Castro con Atlético Puerto Varas terminó 61-54 para la Naviera Ulloa. Anotó 17 puntos Malik Weinglass en el equipo de Naviero Ulloa. Fue el líder de goleo, pero
el MVP.
Y además con seis rebotes. Después, en el equipo de Puerto Varas, hay que ver lo que hizo Yahuz Arrazas ante su ex equipo, 14 puntos, 17 rebotes, como los partidos que hacía en esa época.
Copa Chile.
Quedaron 10 puntos y 10 puntos para Nicolás Villagrán, pero fue el resultado, insisto, el partido hasta ahora de la liga con menor goleo del campeonato.
Incluso cuando restaba un minuto, el partido estaba abierto para cualquiera de los dos planteles. Castro estuvo, Naviero Ulloa en este caso, estuvo arriba bastante, bastante rato. Y Puerto Varas se metió en el último cuarto, incluso iban 17-7, algo así, en el último cuarto. Pero finalmente Naviero Ulloa sacó adelante el partido. Acá debutó justamente Trae Lyon Spencer, que es el jugador que nosotros mencionábamos anteriormente. Jugó 10 minutos, hizo tan solo 3 rebotes. Ningún punto, pero a diferencia con el partido de Nancut, mejoró bastante el extranjero de Puerto Varas. Buen fin de semana, Nico Villagrana. Lo ganó finalmente el equipo de Naviero Ulloa, que con esto, asegura sí o sí para mi play-in.
Podría, sí, puede ser. A ver, vamos a revisarlo cuando veamos la tabla con más detalle, pero claro, lo que pasa es que la Católica, lo que tú marcabas de la Católica, se separó bastante. Sí, se separó bastante, sí. Ahí, así que ahí puede pasar algo. En Talca se jugó el partido entre Español de Talca y Las Ánimas, que fue alargue.
Otro overtime.
Es el décimo partido que se va a alargue en el campeonato. Aquí, algo le tiene que haber pasado también la cuenta a Las Ánimas el partido anterior con la U de Conce. Y ahí yo voy a volver a decir, bueno, que tiene algún sentido lo que hace Sportiva. Porque no digo que haya sido esto lo que, pero a lo mejor Las Ánimas siente el cansancio del partido anterior y pierde al día siguiente, no fue lo que pasó, pero podría haber perdido al día siguiente un partido que realmente no podía perder. U de Conce podría eventualmente dar el lujo de perderlo, porque lo pierden todos casi, pero no español de Talca para el equipo de Las Ánimas, pero al final lo sacan adelante, lo vuelven al estaban en el horno al final del partido contra Español de Talca, logran empatarlo y llevarlo a alargue el encuentro. Anotó en este partido 25 puntos cada uno, Raquín Brown y Enzo Amado, además en Raquín Brown con 11 rebotes en el equipo de Las Ánimas, y luego 16 puntos Lowe, 14 Chopper, Tessa Mikuchi. Los nombré a todos porque además, bueno, Isai Carabón y Tres Mérida, porque son los mismos 7 jugadores con los que Las Ánimas está haciendo prácticamente la campaña. Bien la nómina Sebastián Lorca, que no sé si va a estar ya en condiciones de volver, que le podría dar una mano en los minutos a Jorge Luis Álvarez para darle alguna rotación a los titulares.
De veras que tuvo un problema en su mano y mira, tienes razón, volvió en la nómina. Bastante, bastante llamativo eso, ojalá se recupere bien. 41 minutos jugó Raquín Brown con 21 segundos, el jugador con más minutos en este partido, que como bien decías tú, se fue a overtime, jugaron 45 en total, 25 puntos en rebote, como decías tú, para Raquín Brown. Segundo partido consecutivo de Brown sobre 20 puntos. En el equipo de Español de Talca, 24 puntos, 9 rebotes para Reinald Baker, 21 puntos para el Tacho Grado. Jugó todo el partido de los 45 minutos. Santiago Serna, 21 puntos, 16 rebotes. Otra vez, Santiago Serna sobre 20 puntos. Tercer partido consecutivo, importante eso. En 42 minutos, 7-16 tiros de campo para él. Y Foreman aquí bajó el goleo. 7-6 rebotes y 3 asistencias en tan solo 21 minutos. La mitad del encuentro y un poquito menos incluso. En tiros de campo, 43.6 para el equipo de Español de Talca con 34-78. Y el equipo de Las Ánimas, 50.6%. Para 39-77 sobre 50 puntos. Y casi 45% de tiros de campo, 44 puntos, perdón, de tiros de 3 puntos, 44.4, 12-27 el equipo de Las Ánimas, 38.5%, 10-26 el equipo de Español de Talca.
El Deportivo Valdivia en casa le ganó 102-88 a Pablo Neruda, es la cuarta victoria.
Usted estuvo ahí. Usted la cuarta victoria.
cuarta victoria consecutiva de Valdivia, no había hecho esa racha en todo el campeonato hasta ahora. Le gana al cuadro de Neruda.
Se la puso difícil, ¿eh? Primera mitad,
sí, parejo. Sí, y se la puso difícil a Puente Alto la semana anterior. Sí. También, por lo tanto, yo entiendo que lo que ocurre con Neruda es un tema físico también al final, porque el equipo, al igual que las Ánimas, es un equipo cortísimo, porque se le han ido jugadores, tenía más antes. Y, por ejemplo, estaba José Fuentes, pero claramente estaba lesionado.
Sí.
No jugó, entiendo, bueno, había más plantel en el pasado de este equipo, ya la historia es conocida. A pesar de eso, logra hacerle un partido duro a Valdivia, lo saca sobre el final, como lo sacó Puente Alto sobre el final en el último cuarto de la semana anterior, y Valdivia gana 102-88. De Valdivia, oye, dime.
Antes de, ¿cómo se cuidaba mi amigo Don Monterrayto, no?
Anduvo bien, pero fíjate que los 18 puntos, a ver, en los puntos, creo que es mentiroso sus 18 puntos porque lo hace al final con en tiempo de basura, lo hace 7, 8 puntos en tiempo de basura, pero ha tenido partidos importantes también. Lo concreto del partido es que 24 puntos para Russell, 20 puntos para el Pitu Rivero, 17 para Martínez. Y
bien el Tato.
Y también 17 para Ugalde.
Marco, lo conversamos, ¿te acuerdas? Lo de Ugalde, que habían partidos que no estaba, que había jugado muy poco.
Y 6 asistencias, jugó 23 minutos en este partido. Lo que llama la atención, y yo creo que Apple, de alguna manera, ¿no?, preocupa, es lo de Apple. Jugó solo 13 minutos, y ya tuvo una semana de entrenamientos. Yo no entendería que el partido contra Neruda, uno de los equipos del fondo, es un equipo ideal para sumar minutos, un partido ideal para sumar minutos. Jugó solo el primer tiempo, prácticamente no entró prácticamente en todo el segundo tiempo, así que no sé si es que realmente es del gusto ya, porque no, lo que no sabemos es cómo fue el trabajo de la semana, y si realmente es del gusto o no de Chamberger. Lo que sí está claro es que es hincha de Colo Colo, que salió del camarín con una camiseta de Colo Colo.
Detalles que dejan los Soto, Dios mío. Oiga, Eric Carrasco 0 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias en 17 minutos. ¿Estaba bien Eric o no?
Sí, yo te diría que sí, pero el partido se va dando de cierta manera, y cuando le dan los minutos a Ugalde y Ugalde responde, a lo mejor no es tan necesario que vuelva inmediatamente Eric. Valdivia tiene que jugar 3 semanas, esta semana tiene que jugar 3 partidos en Santiago, o sea, en la zona central, Sportiva, Leones y Católica, en 4 o 5 días.
Oiga, y el Tato Martínez bien de nuevo, 17 puntos como bien lo mencionabas tú. Bueno, en el equipo de Pablo Neruda, 40 minutos jugó Domonta Wright, 40 minutos Rowan y 40 minutos Felipe Acuña. El primero de ellos, Domonta, como decíamos, 18 puntos, 14 rebotes, 20 puntos para Luigi Anselmo. ¿Lo entrevistaste tú en
sí, buen partido, LNB? Buen partido.
Sí, ahí le pusieron Luis en LNB y era Luigi, por si acaso. 30 puntos para Rowan y 15 puntos para Felipe Acuña. ¿No? ¿Lo viste?
Luigi,
¿no?
Como, el amigo. Luigi es hermano de Mario Brosso, ¿no?
Sí, bueno, claro. Bueno. Sí, son hermanos. Bueno, según la película son hermanos, sí. Oiga, por si acaso, lo que dijo fue una tallita, ¿no? Ya, por si acaso. Tiros de campo, 55.2 el equipo del CDB, 37 de 67. 45.9 el equipo del Liceo Paranormal, 34 de 74. Tiro de 3 puntos, 34.5 y 34.8%, parejito. En rebotes, lo ganó Valdivia, 40 a 30. Y también en pérdidas parejo, 7 a 6. 7 Valdivia, 6 el equipo de Pablo Neruda. Y el partido siguiente es el partido que mencionábamos. Felicitamos a la hinchada de Osorno. Se hizo sentir de local en la Casa del Deporte. Y lo ganó 88-85 ante Lubec.
Y felicitamos a Español de Osorno también. Porque sí, este resultado es vital, es muy importante el que lograron. Y este partido, digámoslo, muy bien destacado, con el timbre de partidazo de Balón entre Dos previo al partido.
Por fin la chuntó Carlos Soto.
¿Por qué la chuntó Carlos Soto? ¿Esto no lo decidimos entre los tres?
Sí, yo voy a decir que no, porque yo le dije cuál era para mí el destacado. Yo para mí era, o sea, este igual era, pero para mí era otro. Que no fue tan bien partido tampoco, fue medio malito.
88-85 el triunfo
de... Le doy los créditos. Cuando hace las cosas bien, le doy los créditos.
Ya, está bien, sí, está bien. 88-85 el triunfo de Español de Osorno. 18 puntos para Arnold Luis, 10 rebotes. 16 puntos para Rachat Hassan en este partido. 8 de 17 de campo. Y en el equipo del Capadil, lo decíamos, Roque Johnson jugó, hizo 18 puntos. El líder de goleo sí fue Derrick Woods con 19 puntos y 11 rebotes. Ganó el Español de Osorno. Muy importante triunfo, Cristian, porque Español de Osorno con esto le gana los dos partidos a la Udeconce. En este momento, si bien es cierto, no están empatados en la tabla, tiene la misma cantidad de derrotas. Por lo tanto, si ambos ganaran todos sus partidos de aquí en más, que en el caso de Español son 4 y en el caso de la Udeconce son 3, podrían quedar empatados en la tabla. Y si eso ocurriera, el que tiene el desempate a favor es Español de Osorno.
El único equipo que le ha ganado los dos partidos, tanto de local como de visita, a la UDEC. Y los dos equipos se enfrentan a la Celeste de Lavancut. La UDECON se visita la isla en la última fecha. Y el Español de Osorno visita recibe la semana que viene a la Celeste.
Eso es muy importante lo que acabas de decir. Los dos tienen que jugar con Lavancut. O sea, Lavancut, que parece que está un poquito más arriba, de hecho lo está, pero tiene que jugar con los dos. Por lo tanto, puede enredar ahí la historia.
Va a estar bonito, va a estar bonito al final de la liga.
No, el cierre va a estar. Porque, ojo, están los tres que dijimos, más Leones clasificados a playoff. De eso ya no hay duda.
Exacto.
Clasificados directo a playoff.
La semana pasada estaba listo.
Pero como lo comentamos en ese capítulo especial donde anticipábamos lo que venía, ser primero o segundo, la canción de Miguel Bosella. ser segundo o tercero, para ponerlo más simple,
claro,
es muy, muy distinto. Ser segundo y tercero es muy, muy, muy distinto. Lo que viene para el segundo y el tercero. Bueno.
Y por los rivales que vienen descansados, porque el tercero enfrenta al sexto y así. Pues el segundo a los del play-in, etcétera, etcétera. Oiga, yo en todo ese capítulo, aunque me he enredado un poco, he mencionado los porcentajes de tiros de campo y tiro de tres puntos. ¿Por qué? Porque en este partido los dos equipos superaron el 50% de tiros de campo. El Laudec es 52.4 de tiros de campo, 33 de 63 posibilidades. Y el Español de Osorno 54.2%, 32 de 59. Carlos Soto va a revisar a ver si hay el partido con más porcentaje.
No, lo que voy a confirmarle es que es el segundo partido
¿ya?
Con mayor porcentaje de tres puntos en combinado ambos equipos.
Ya, pero... ¿Ya?
Y de Español de Osorno,
¿ya?
El mejor... partido en porcentaje de tres puntos de un equipo en un solo partido.
Una verdadera locura.
En lo de Español de Osorno, aunque no fue un partido de tantos triples, estamos hablando de porcentajes, porque el de mayor los partidos de mayor cantidad de triples son 35 y 31 de los últimos partidos, pero este fue en porcentajes de los más efectivos como partido, y en particular el más efectivo como de un equipo en un partido como Español de Osorno.
Hizo 10 de 15 en triples, 66.7, lo mencionado por Carlos Soto. 8 de 22, 36.4%. En el caso de la Udeconce, en rebotes lo ganó el equipo local de 33 a 30. En pérdidas tuvo 13 la Udeconce. Ha sido llamativo en esta temporada. La Udeconce ha tenido más pérdidas que en comparación a las temporadas anteriores. Y 7 tan solo para el equipo de Español de Osorno. Las manos más importantes, bueno, todas las de Derrick Cook, que volvía en este partido luego de la suspensión por reyerta que había tenido en Puerto Varas. Y para hacer la cortita con los triples, 2 de 12 para Barjan Amor, 3 de 4 para Lawler, 2 de 3 para el Chapa Suárez, 2 de 3 para Writing y 1 de 1 para Agustín Moraga. Ahí están todos los lanzamientos de 3 puntos convertidos en el equipo de Español de Osorno.
Y como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Balón Entre Dos en Instagram, Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Y también, por cierto, si es que tienen iPhone, como usted,
eso.
Apple Podcast también. Estamos estrenando entre uno o dos capítulos a la semana. Algunos de ellos se pueden ver por Facebook y YouTube cuando lo hacemos en video. No ha sido el caso de los últimos partidos. Usted tiene algo que decir también, entiendo, de lo que se viene en Pablo Antón, porque se vienen sorpresas.
Sí, pero podría decirlo cortito, porque si no después, no, que muy al lote.
Sí, correcto.
Mire, el jueves, amigas y amigos, les tenemos una sorpresa. Ya la semana pasada preparamos un material para que este jueves sea el primer episodio de algo entretenido que va a estar en YouTube, así que estén atentos a las redes sociales de Valor Entre Dos. Se suma...
Como en el caso de este podcast que estamos haciendo, ustedes hicieron un piloto.
Exacto.
Como debe ser.
Un capítulo cero.
Un capítulo cero que nadie va a ver.
Sí.
Espero.
¿Usted lo vio?
Yo lo vi.
Ah, ya. ¿Nota?
De 1 a 7 o 1 a 10.
1 a 7, 1 a 7.
Un 6.
Ah, ya, bien.
Yo le expliqué bien, ahí, yo le Yo le expliqué ahí cuál sería mi, una sola cosa que pero
sí, no, sí, sí está bien. Y bueno, y además de eso, por supuesto, síganos en las redes sociales, cómo que les habla, que les habló en realidad Carlos Soto, relator C. Soto, como ustedes saben, las mejores estadísticas en Instagram y en X, arroba relator C. Soto, Esteban Garay, arroba Esteban Garay M, Instagram y en X, quien está en otras cámaras, y quien les habla, Chris Guionbajo. Guión bajo Chris punto pizza. Hasta yo me enredo con mi Instagram, Carlos. Tú tienes toda la razón.
CHRIS.opitz con Z.
Ya. Bueno, usted que tiene buenas ideas, propóngame un nombre y yo lo voy a colocar.
No, no, solo, el joven maravilla.
No, joven pero maravilla. No, es que no, no, sería muy, muy figura y no, no es la gracia. Pero oye, Manfred también, este arroba Ian Manfred. Lo pueden seguir en Instagram, también en LinkedIn.
O sea, usted está diciendo que tenemos una persona más en este equipo. Yo no sabía.
No, sorpresa nomás, sorpresa, cosas bien que pasan. Ya, partidos del domingo.
Oye, usted me ha cargado con el tema de la incomparecencia. Colorio, ¿no? Con la incomparecencia, la reyerta. Diga enfrentamiento nomás.
Reyerta, es que sí, sí. Bueno, es que así lo denomina la FIBA. Incluso yo conversé con un árbitro post partido y me mencionaba eso. Que, bueno, yo ya hice mi crítica respecto a eso, pero bueno, ya está. No
andan. La FIBA abre en Suiza, entiendo, los lunes a las 9 de la mañana si quieren presentar una.
No andan con cuchillos en el gimnasio los jugadores, pero bueno, ya. Eso es lo que se denomina reyerta. Domingo, ¿qué hablaba yo? De Sportiva con Católica, que para mí Sportiva desplaza a la Católica en esta lucha por quedar en el play-in, porque le gana, justamente. 89-76 ahí, en el Valparaíso. El equipo de Sportiva, que tuvo entre sus mejores hombres, como siempre, no falla. Keaton Hervey, 29 puntos, 13 rebotes. Además, a Benjamín Aguilera con un doble-doble, 13 puntos, 14 rebotes, 15 puntos para Gaspar Hernández, 17 para Mateo Giano, 11 puntos para Federico Herrera. 5 titulares, los 5 sobre 10 puntos.
Sí, para el coach Gianluca Pozzo, que lo entrevistamos hace un par de semanas atrás.
Usted lo entrevistó.
Que decía que estaba, que todavía el objetivo seguía siendo salvarse el descenso, contarle que ya está salvado del descenso.
Matemáticamente, claro.
Claro, porque ya no lo puede alcanzar Neruda, porque solo podría ser 8 victorias Neruda. Lo puede alcanzar Español de Talca, porque podría eventualmente hacer 9 victorias. Pero Español de Talca tiene un punto menos, por lo tanto, tampoco en la práctica. Ahora, salvo que, no sé, Sportiva no se presente un partido y ahí ya cambia la figura. Pero en normalidad, Sportiva está fuera del riesgo de descenso en este momento, matemáticamente.
Esa incomparecencia de Español de Talca, justamente.
Efectivamente.
La Católica. Los mayores puntos en el equipo cruzado, Damianovic, 18 puntos, tremenda temporada de Damianovic también, 10 puntos, 10 rebotes para Álvaro Peña, 15 puntos para Dwight Montgomery en el equipo de la Católica, 12 puntos para Daker Salcedo. La Católica, probablemente Carlos Soto, si pierde, le quedan 3 partidos, me dijiste tú, ¿no? A la Católica.
Le deben quedar 4. En la Católica, acá lo tengo. Le quedan 3 partidos, tiene toda la razón. Porque cierra con Leones, que es su
partido. Cierra con Leones. Entonces, si le pierde 2 de 3.
Neruda, Valdivia, Leones.
Si pierde 2 de 3, Católica diría hasta aquí llegamos, por las matemáticas que calzamos. Y con eso, Católica le pasaría, al igual que la temporada Carlos Soto, que haría un puesto más abajo de la clasificación a
playoff. Incluso podría ganar los 3. Y si gana uno más cada uno, Puerto Varas con...
No, pero matemáticamente Católica, si pierde 2, está sí. Chaulín se llama el profeta.
Si pierde 1.
Si pierde uno, incluso sí, más.
Aunque pierdan todos sus partidos los que están arriba.
Claro, le va a pasar lo mismo que la temporada pasada probablemente.
Sí, sí, si pierde 1. Pero claro, por eso lo vamos a comentar en breve, porque es lo que estábamos sacando las cuentas recién. Para cuando lleguemos a la tabla, pero está porque Sportiva ya tiene 9 ganados,
sí.
Puerto Varas tiene 9 ganados y Católica tiene 6 y solo podría ser 9 como máximo porque quedan 3 partidos. O sea, si pierde uno, ya no llega. Así que incluso ganando los 3 con que los otros 2 ganen uno, ya está. Así que nada, Sportiva gana ese partido que era muy importante para ellos por 89-76 en el Fortín Prat. En Castro, Naviru Ulloa le ganó 86-63 a Sepp Puerto Montt. Hablábamos muy bien de Castro. Adris de León, 19 puntos, 18 puntos para Martín Perdomo, que entró, que llegó muy bien a este equipo. Le ha hecho muy bien.
Bien el gato.
A este muchacho de Deportes Castro, al Naviru Ulloa de Castro. Y con eso, el equipo de Castro se mete en la discusión. No sé si para el playoff podría ser también, matemáticamente hablando, podría ser, pero lo menos para pelear la localía en el play-in.
Se habla muy poco, yo lo que comentábamos en off, que Naviru Ulloa, o Deportes Castro, digamos, que es el símil, en todas las temporadas, aunque esté mal, se mete a playoff, luchando, ganando algunos partidos importantes, se mete a playoff. La temporada anterior también se metió ahí, al final logró pasar, digamos, a esa etapa, y ahora este fin de semana, ganando los dos de local, está prácticamente asegurado su clasificación en play-in. Como decías tú, ganó 86-63 al equipo del C Puerto Montt. Las manos más importantes, Adris de León, quien fue el MVP, 19 puntos, 8 rebotes, 6 puntos, 5 rebotes para Malik Vainglas. La diferencia con el partido anterior fue amplia. 18 puntos para Gato Perdomo y 12 para el Seba Silva. En Puerto Montt, 20 puntos. Está Liscott con 7 rebotes, 15 puntos para Jordan Cárdenas con 6 rebotes, 5 de 4 Jeremy Erlen. Tuvo bajito este fin de semana el jugador del C. Pérdidas iguales, 10 y 10 en tiros de campo, 55.7% el equipo de Naviru Ulloa, 34 de 61 lanzamientos, y el equipo del C 41.4, 24 de 58.
El partido que también se jugó en la isla, un poquito más al norte, en Ancud, que estuvo disputadísimo hasta el final.
Partidazo.
Fue el triunfo de Abancud, 87-85 sobre el Atlético Puerto Varas. Anotó en este partido, en solo 20 minutos, 16 Xavier Gibson con 12 rebotes, pero el goleador fue con 21 puntos Franco Morales, quien acertó 7 de 12 de campo para el cuadro de Abancud. ¿Quiénes fueron los máximos anotadores en Puerto Varas?
El primero es el que mencioné anteriormente, Traylin Spencer con 20 puntos, 4 rebotes, que se fue por 5 faltas en el último cuarto, 10.5 rebotes para Yajuso Razas, 18 puntos para Tomás Álvarez, los cuales la mayoría de puntos hizo en la primera mitad, 14 puntos para Nico Guillerán, tuvo un tremendo fin de semana, ya lo decíamos, y el Gabo Díaz, 12 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. No jugó el Pato Arroyo, que me parece mucho que tuvo alguna dolencia física, o primer partido en realidad de la temporada que no suma minutos el Pato. Todos los minutos los jugó el base titular, en este caso que fue el Gabo Díaz. Oye, Carlos Soto, me pidieron un auditor de Balón Entre Dos que por favor hagamos algún comentario más amplio del Abancud, porque nos ha faltado mencionar que, al ser uno de los equipos de más arriba de la tabla, tiene una muy buena rotación de jugadores. Llegó en este caso ahora Rondell Woodwin, ahí sí lo dije bien, y que el Abancud, siento yo que cuando no está un jugador, aparece el otro y se van rotando en la banca. Te lo digo porque un hincha nos mencionó, nos dijo que por favor hablemos un poquito más de la Celeste.
Bueno, hablamos más de 30 minutos de la Celeste con Eric Thomas el jueves, así que lo invitamos a ese hincha conectarse a ese podcast.
Si lo escuchó. Oye, si lo escuchó, sí. Yo sé que lo escuchó, debe haber sido el quinto, la quinta persona que lo escuchó.
Pero sí. Ahí hablamos largo del equipo y de un montón de otras cosas también. Pero sí es cierto, Ancuta está haciendo una gran campaña. Porque obviamente uno tenía en mente a Leones y a De Conce, eso no es sorpresa. Pero Ancuta está haciendo una gran, gran campaña que solo, entiendo, puede mejorar cuando se incorpore Eric Thomas. Ahora, ¿cuánto tiempo le va a tardar a Eric Thomas poder encontrar ritmo? Va a ser un tema también, pero debería solo mejorar. Lo está haciendo con solo dos extranjeros esta gran campaña. Incluso te diría, con un extranjero como Xavier Gibson, que ya lo hemos comentado, no es un mal jugador, ni mucho menos. Acabamos de decir que hizo doble-doble en los dos partidos del fin de semana, pero que juega muy pocos minutos. O sea, es un jugador que, si jugara 30 minutos al mismo nivel, estaríamos hablando de 25 puntos por partido o algo por el estilo, y obviamente ahora que no juegue tantos minutos también tiene que ver con su momento físico hoy día, por un jugador que es veterano.
en comparación con otros equipos, yo mencioné, por ejemplo, la fortaleza física de Leones. Siento que el Ancud, bueno, ahora, ojo, que está Ricardo el Platachín Cárdenas lesionado. Incluso no está en esta nómina. Me parece mucho que va a estar una semanita y media afuera, dos semanitas, ojalá no sea más que eso, por lo preliminar. Siento que le falta velocidad a la Celeste. Puerto Varas en este caso le impuso la velocidad y le ganó, y por ejemplo algunas faltas de Gibson que fueron ofensivas, algunas pantallas fueron en realidad por es que en realidad, bueno, hay el tema con la altura y todo, pero algunas faltas son detalles que finalmente siento que con la velocidad que le imprime el otro equipo hace que finalmente Puerto Varas en este caso le saque las faltas, que fueron tres en dos cuartos, una cosa así.
Bueno, pero inclusive aunque tú el equipo se construye a lo mejor con otra velocidad, como si tú lo dices así, con un equipo quizás que no es tan intenso como el que fue otra temporada, y le ha ido bien, con un Franco Morales que para mí, tener a Franco Morales es tener un tercer extranjero o un cuarto extranjero en el equipo, un jugador de un nivel superior en nuestra liga, lo ha demostrado, más el aporte de un contingente nacional que, por ejemplo, hoy día Renato Vera hizo 4 puntos solamente, pero hay otros partidos en los que te produce muchísimo, porque hoy día los que produjeron de los nacionales fueron Barraza y Armijo. Entonces yo creo que Ancud está, para entrar en esa discusión, lo que hace, como tú decías hace un ratito, la UD Conce ha tenido más pérdidas en los partidos que otros años. Lo que pasa, yo lo voy a, más que de mérito de la UD Conce, yo le voy a dar mérito a los rivales, que en general me parece que la liga este año ha mejorado. Y lo demuestra el hecho de que tenemos dos equipos más ahí en la pelea de arriba. O sea, no descartamos, no estamos claros a estas alturas el orden que van a tener del 1 al 4. Porque sí, el año pasado, a estas alturas, ya habían jugado sus dos partidos Leones y la UD Conce, y ya sabíamos que el 1 era UD Conce y el 2 era Leones. Porque ya habían jugado los dos partidos, ya había sacado la ventaja el UD Conce de dos partidos.
Oye, no sé, por si acaso, para que no se malinterprete, ¿eh? No es que el Adam Kut, me refiero a que le falte la ofensiva rápida, sino que tiene buenas contras. Pero en cuanto a ciertos, algunas faltas son porque quedan pegadas las pantallas, son por detalles en realidad. No es que ataque lento ni por el estilo. Si tenía Franco, tenía Barraza, tenía Plata Cárdenas, bueno, ahora va a volver Tomás. Son jugadores rápidos, pero el hecho es que en las defensas de repente quedan pegadas en algunas pantallas, y eso es lo que finalmente siento yo que podría mejorar la Celeste. Incluso Fontena hoy día en una le pidió disculpas a Fontena, que nos escucha, le mandamos un saludo grande, le pidió disculpas a Pizani porque el Nico Villagrán se lo llevó en velocidad en un giro y le sacó una falta, y se dio cuenta lo mismo que era falta, digamos, involuntaria, entre comillas. Entonces, esos, según yo, son los detalles que tiene que mejorar la Celeste para poder ser campeón en este campeonato.
Ahora, este partido de Ancud con Puerto Varas es una muestra justamente de lo que decíamos recién. O sea, la liga tiene este tipo de partidos y ha mejorado el nivel. Y Puerto Varas, un equipo que está hoy día de la mitad para abajo de la tabla, le hace un partido competitivo a Ancud. Y hace lo mismo Puente Alto, estoy haciendo el enganche con otro partido, Leones, en el último partido de la jornada, donde estuvo ahí, a nada, Puente Alto de meterse en el partido.
Antes de eso, para terminar con Puerto Varas, me parece mucho que es el único o dos equipos le han hecho pelea de igual a igual a los cuatro de arriba. Puerto Varas le ganó a Peñón de Osorno acá en Puerto Varas, y le jugó de igual a igual a la Celeste abajo en la isla. Recordemos haber también la Supercopa, bueno, acá perdió por harto, pero eso es lo mismo. En Overton perdió ante la UD Conce, y también ante el equipo de los Leones le ganó acá en Puerto Varas. Entonces, sí, y ojo, que perdió con el C Puerto Varas, entonces tiene partidos buenos y partidos malos, que bueno, vamos a ver en lo que pasa en los play-in. Hablaba de Puente Alto, perdido de local, 72-77 ante los Leones, que se mantiene arriba de la tabla de posiciones.
Sí, con 21 puntos de Lani Moore, como un triple importantísimo al cierre de este partido sobre Puente Alto. 21 puntos, decía yo, 4 triples en 9 intentos, y después 11 puntos de Darryl Jones, 10 de cada uno de Carrión y Brandon Peterson. Mientras que en Puente Alto anotó 21 puntos Justin Ebert, siempre muy cumplidor, 15 puntos, 12 rebotes, mejorando en su segundo partido muchísimo Dijon Lowry. Y 16 puntos para Antonio Pinedo en este equipo de Puente Alto, que jugó este fin de semana con solo dos extranjeros. Y uno recién llegado.
Pinedo, que está volviendo a su nivel, que incluso en un momento recuerdas que estuvo en la selección chilena y lo necesita el equipo de Puente Alto. Tiros de campo, 49% para el equipo de los Leones, 27 de 55, 39.1% para el equipo de Puente, 27 de 69 en rebotes. Parejo, 36 iguales, en robos 11 para Puente Alto, 5 para los Leones, por lo que se traduce en 20 pérdidas, muchísimo, para la visita para los Leones de Quilpué, y 13 para Puente Alto en este partido que cerró el día domingo en Santiago, la fecha y la semana número 13.
Sí, la tabla la vamos a dar dividida en tres. Vamos ¿ya? a hablar
eso me gusta.
De los primeros cuatro equipos primero, porque me parece que está bien cortada la tabla ahí con los primeros cuatro equipos. Leones, 42 puntos, líder del torneo, pero tiene un partido más que Abancud. Abancud figura empatado con los de Conce con 41, pero con solo 22 partidos jugados. O sea, en la práctica, si miramos porcentajes de victorias, Ancud debería estar arriba de Leones y lo de Conce, pero como el torneo tiene parejas impares, va pasando esto que algunos equipos se van quedando atrás en la cantidad de partidos jugados. Entonces, Leones 42 puntos, Ancud lo de Conce 41 y Español de Osorno un pelín más atrás, pero también con un partido menos que Leones y lo de Concepción con 39.
Esta liga es un espejo. Recordemos que los Leones inició ante la Católica, ante su interpareja, y va a cerrar justamente esos dos partidos ahí en la zona central del país.
Y aquí está un poquito lo que comentábamos. Español de Osorno, si ganas, en teoría, ese partido menos que tiene jugado, estaría en la misma línea que el equipo de la UD Conce, con 41 puntos.
El Campanil.
Campanil, con 41 puntos y 23 partidos. O sea, claro, tendría que ganar ese partido teórico. Después hacemos la separación de los equipos que están. Me parece en la pelea por completar el playoff y ya jugar el play-in. Está muy difícil que estos equipos salgan de este lote. Lo que va a cambiar es su posición final. Las Ánimas tiene 35 puntos en 22 partidos jugados. Luego están con 32 puntos, tres equipos: Valdivia, Naviera Ulloa y Puente Alto con 32. Pero aquí marcamos que Valdivia tiene un partido menos, así que teóricamente está un poquito más arriba que los otros dos. Muy, muy peleado en todo caso. Y noveno está Puerto Varas con 31 y Sportiva con 30. Y aquí es donde marcamos de nuevo que separamos la tabla acá, porque ya que los alcance algún equipo de los que está más atrás, es realmente muy difícil. El que matemáticamente podría es la Católica. Y matemáticamente también podría eventualmente ser Puerto Montt. Pero que los alcance un equipo de los que está atrás es muy difícil, así que yo diría que por ahí va a estar ya el corte para el play-in. La posición final la vamos a conocer en 2 semanas, en el transcurso de las próximas 2 semanas, de todos estos equipos.
Para mí, de los que diste, las Ánimas ya está listo en su quinto lugar. Siento yo que ya está asegurado ese quinto puesto.
Dame, ¿te puedo poner ahí un pequeño...
¿un freno?
Ya, me gusta. Sí, a ver, sí, es el que tiene el favoritismo. Pero si Valdivia, por ejemplo, ganara todos sus partidos, hace 16 ganados. Y las Ánimas, por lo tanto, tendría que ganar 3 más. Tiene que jugar con Ancud, Castro, Puente Alto y Sportiva de visita. Las matemáticas que hacen en las Ánimas, antes, hace un tiempo atrás, era clasificar ganando... clasificar para era ganar 3 partidos de los últimos 6. En el fondo, ganar un partido esta semana y un partido la otra. Aquí con eso, porque la lógica es que Valdivia tendría que perder eventualmente con Leones. Entonces ahí ya no va a ser 16, va a ser 15. Entonces, en las matemáticas que se van haciendo,
¿ya?
Pero tendría que ganar 2 partidos más. En ese escenario todavía tendría que ganar 2 partidos más. Y contra 4 equipos, que me parece que... Ancud va de favorito a Ancud, claramente. Y los otros 3, por todo lo que hemos comentado, son equipos a los que las Ánimas sí le puede ganar, pero con los que también puede perder. Tranquilamente, y no pasa nada, no sería extraño.
Así exactamente, que... sí. Y bueno, y ahí también, por ejemplo, de lo que dices tú, Valdivia, el CDB tiene diferencia a favor con Puente Alto porque le ganó los 2 partidos. Ante Naviera Ulloa le ganó en la isla también.
Pero perdió por mucho acá.
Pero perdió, claro, perdió en Valdivia con el MVP de nuestro mes, que ya no está en el equipo de Naviruyo. Exactamente. Y Puerto Varas, por ejemplo, tiene la diferencia a favor ante Puente Alto, que se enfrenta la próxima semana, partido que va a estar por el nvchile.tv el día sábado. Y de ahí para abajo, bueno, lo que dices tú de Católica y lo que dice de C. Puerto Montt, que son los dos que posiblemente podrían alcanzar, pero los dos son los equipos que tienen, junto, bueno, Pablo Neruda tiene 7, pero son los dos equipos que tienen peor racha hasta el momento, con 6 derrotas consecutivas.
Claro, de hecho, la racha activa más extensa de derrotas actual es la de Neruda, que tiene 7. Hablemos de los últimos 4. Católica, ¿ya? 29 puntos. Católica 29, lo decíamos, podría matemáticamente, porque tiene, le quedan solo 3 partidos, podría ser 9 uh-huh. victorias, podría matemáticamente alcanzar a Puerto Varas Sportiva. Pero claro, sería el mejor escenario. Duodécimo está Español de, y habría que revisar los partidos entre ellos, no sé si le da finalmente. Duodécimo Español de Talca, empatado en puntos con C. Puerto Montt con 27. Pero Español de Talca tiene un partido más jugado. Por lo tanto, y ese, ahí le puede doler ese partido que tiene esa
incomparecencia.
Y de lo que le queda es jugar el Interpareja con la U de Conce y la Isla. Cerrar la Isla. No es fácil el calendario que le queda a Español de Talca.
Último día, última fecha con Ancud.
Sí, no es fácil el calendario que le queda a Español de Talca. C. Puerto Montt también 27 puntos. Y Neruda, que tiene 26, que es el colista del campeonato, y le queda Leones, Católica y Puerto Varas, Puerto Montt. Ahí puede haber algo también en ese partido.
Puerto Montt, que se enfrenta ante Deportiva acá, ante Puente Alto acá, y de visita justamente ante el CDB y ante Pablo Neruda. Y ahora suena la música, Carlos Soto.
Así es, porque junto a Elevate, que es especialista en creación y diseño en contenido digital, revisamos al MVP Elevate de este fin de semana, que es Don Cristiana.
El base de la Celeste es Franco Morales, con una valoración promedio de 24. El único jugador de este fin de semana que sumó 2 victorias ante el C. Puerto Montt, ante el Atlético Puerto Varas, 16.5 puntos por partido, 6.5 rebotes por partido, 9.5 asistencias por partido, 61.9% en tiros de campo, 3 de 7 en triples, pero bajo en libres, ¿eh? Hoy día falló algunos, 4 de 10, 40%.
Sí, aclaremos, hubieron más jugadores que tuvieron 2 victorias. Por lo pronto, todos los Ancud, todos los de Osorno, claro. Es el de los 10 jugadores que promediaron la mayor valoración, el único que hizo 2 victorias. Esa es la...
Sí, no, claro. Sí. La gente, es que la gente ya sabe que es el jugador con mayor valoración.
Pero por si hay alguien que se sume hoy día, justo hoy día a este podcast y nos aguantó la hora que llevamos hablando. Y entre esas cosas que hizo Franco Morales este fin de semana, un triple doble en el partido del viernes con Puerto Montt, lo comentamos, y y 21 puntos en el partido importantísimo que gana ante Atlético Puerto Varas por todo lo que significó. Y además, desde la semana pasada que estamos contándole a la gente que hacemos el mismo procedimiento de buscar las 10 mejores valoraciones estadísticas y después ir a buscar el que hizo el que ganó los 2 partidos y todo eso, para buscar al MVP de la semana sub-23, que en este caso es
Oscar Barría, el jugador de Naviero Ulloa de Castro, que tiene una valoración de 12 victorias justamente ante Atlético Puerto Varas y ante el C. Puerto Montt, en 9.5 puntos por partido y 61.5 tiros de campo, dígame.
Los datos que están en la pauta del detalle están malos, así que hay que revisar, pero eso, bueno, eso
¿cuál, Rolobo?
No, los datos de partido por partido están copiados los de Morales, pero...
Mira, esta cuestión la hace Carlos Soto. Todos tienen que saber que Carlos Soto hace esta cuestión. Segundo ese fin de semana, Carlos Soto, que me tiene el logo mala. Me lo tiene al rey.
Lo vamos a cambiar.
No se preocupe.
Va a cambiar, jefe.
Se enojaría, Oscar, si sigue ese logo. Así. Oye, Oscar, con el que tuve una entrevista muy entretenida antes en la previa y no me entendí. Era una cuestión de lo que yo le pregunté en la previa por el CDO en el clásico Chilote.
Sí, está convivido con eso también. Sí. 9.5 puntos por partido, lo que tú marcabas para Oscar Barría, nuestro MVP. Sub-23. Ya, nos tenemos que ir, nos hemos pasado de tiempo. Ha sido un programa bien entretenido en todo caso, debo decir. Espero que Esteban Garay, que está escuchándolo, no sé, yo creo que a lo mejor Esteban Garay fue a cenar y volvió, aquí está.
No está escuchándolo.
Sí, ya. No se haya aburrido, porque nosotros lo pasamos bastante, bastante bien conversando de básquetbol.
Por eso mismo no lo está escuchando, porque está aburrido ya escuchando historias de Carlos Soto en los años 2000.
La otra semana, yo tengo muy pocas historias comparadas con gente que de verdad las tiene y mucho antes, porque el básquetbol comenzó mucho antes que usted naciera, don Cristian.
Ah, no sabía.
Después se lo cuento. La cosa es que tenemos invitación para la gente, porque esta semana hay muy, muy buenos partidos. Muy atractiva la jornada. Así que, de hecho, hay básquetbol desde el miércoles, con el partido pendiente entre Sportivo y Valdivia. Pero hay partidos toda la semana. El viaje de Ancud y Castro a Las Ánimas y Español es muy, muy atractivo. Así que vamos a tener más o menos claro cuál va a ser nuestro destacado bet del fin de semana. Así que se va a jugar en Osorno, ¿no? Eso nomás les digo. Así que, don Cristian, que esté muy bien.
Igualmente, buen viaje. Oiga, ya hay algunos partidos que ya nos llegó el correo de la citación, así que parece que nos va a tocar Gimnasia este fin de semana. Un abrazo, ¿ah?